Cuando nos fijamos un objetivo y para alcanzarlo definimos un método de actuación, junto con los medios más adecuados para conseguir ese fin, podemos decir que estamos diseñando una estrategia. Así obramos comúnmente los seres humanos, incluso de manera inconsciente, aunque más que los individuos son los colectivos, ya sean de investigación o en empresas, también políticos, militares, evidentemente, son los especialistas en trazar las mejores estrategias en las que muchas veces va en juego su supervivencia. Esto explica que el pensamiento estratégico sea hoy en día una disciplina fundamental. Tanto es así que se ha definido la estrategia como el arte de crear poder, en el sentido más amplio de lo que se concibe como poder. Nuestro invitado conoce bien este tema porque lo ha investigado con profundidad, no solamente desde el punto de vista intelectual, sino también por las exigencias de su carrera en el mundo empresarial. En esta sección de Eusko Ikaskuntza, Juan Aguirre, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Eva.
Hoy conocemos la obra de Iñaki Dorronsoro relacionada con este mundo de la estrategia.
Sí, Iñaki Dorronsoro, ingeniero industrial, se incorporó al mundo cooperativo en 1973, donde desempeñó a lo largo de los años diversas funciones en el área de la promoción industrial. Entre el 91 y el 98 fue director general del grupo LKS y a partir del 2000, desde el Departamento de Tecnología y Calidad de MCC, entre otras cosas, pues promovió la creación del Centro de Investigación MIC, del que fue presidente y director, y hay que sumar a esto pues una participación en consejos rectores de Mondragón Universitatea, Ikerlan, IDECO, o el impulso al nacimiento del clúster del conocimiento. Y claro, hay que añadir que desde 2012 Iñaki Dorronsoro es presidente de Eusko Ikaskuntza, de la Sociedad de Estudios Vascos, que es precisamente quien patrocina este espacio en Radio Euskadi. Arratsaldeon, Iñaki.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, hablemos de la estrategia, que a veces no solemos tener demasiado claro qué es la estrategia y en ocasiones no se confunde o no se tiene un perfil definido de lo que la diferencia de la táctica. ¿Podrías aclarárnoslo para empezar?
En mis tiempos un poco de investigador tenía la costumbre de crear un repositorio de conceptos en función de lo que leía y lo que investigaba. En mi repositorio igual hay 120 definiciones diferentes de estrategia, entonces no es fácil. Y dentro del campo general de la estrategia, la diferenciación entre estrategia y táctica tampoco es tan fácil. Yo voy a tratar de simplificar y voy a utilizar un poquito la metáfora del mapa. Entonces, tú te planteas una mañana ir a San Sebastián con un mapa de carreteras y más o menos puedes hacer un planteamiento y decir, bueno, voy a seguir la Nacional 1, ¿verdad? Pero de acuerdo con la información que tienes a la mañana, puedes decir, como hay mucho tráfico, lo que voy a hacer es desviarme, por ejemplo, entre Alegría y Tolosa, pues por la carretera número 2. Entonces, la elección de la vía que has hecho para ir a San Sebastián es lo que yo llamaría estrategia, y esa decisión que tomas luego en la ejecución de esa estrategia, que puede ser una derivación, eso es una táctica. No sé si me explico.
Perfectamente. Y esta palabra que tiene la misma raíz, pero creo que es distinta y no tiene demasiado que ver, que es estratagema.
Es una acción o una táctica estratégica orientada un poco a confundir al enemigo.
Sí.
O al competidor, cuidado.
Sí, sí.
Hoy vamos a hablar de estrategia corporativa, de estrategia política y de estrategias económicas. Incluso en el deporte hay estrategias. Pero su origen histórico, ¿dónde se encuentra? Quizás en el ámbito militar.
El origen histórico, según un autor que vamos a recomendar al final, incluso existe en el comportamiento de las tribus de simios. Hay investigadores, investigadoras fundamentalmente, que han estudiado el comportamiento de los grupos de simios y han descubierto que ya tienen unos planteamientos de tipo estratégico. Hoy, si leemos un manual de estrategia, incluso empresarial, casi siempre arrancará con una referencia a la famosa obra de Sun Tzu, el arte de la guerra, que por cierto hace pocos días en un periódico he vuelto a leer que otra vez se hace una nueva edición de obra de Sun Tzu.
Bueno, es decir, está muy de moda.
Sí,
está muy de moda y bueno, será la 154 edición.
Sí, sí.
Entonces normalmente se arranca Sun Tzu, que es el campo de la estrategia militar. Y luego los manuales de estrategia, inmediatamente después el que se precie de ello, hará una referencia a Clausewitz, otro gran general prusiano, que es otro referente. Es decir, los orígenes y fundamentalmente yo diría que vienen dentro de la estrategia militar, de la estrategia militar, que luego se han trasladado y de ahí se ha aprendido al mundo de la estrategia de las organizaciones empresariales o de todo tipo.
De ahí que se haya dicho que los gerentes y administradores de empresas siempre se han imaginado como oficiales de ejércitos.
Según los diferentes estilos, hay otro campo en el mundo de la gestión, que es los estilos de dirección y de liderazgo, y algunos sí.
Pues hablando de estilos, ¿existen mentes estratégicas? Vamos a ver, resumiendo, la clásica pregunta, ¿esto se nace o se hace estratega?
Aquí, Juan, tú y yo hemos hablado bastante sobre estas cosas en ese pequeño trabajo que hicimos hace 3 años sobre el estilo intelectual. Entonces, en aquel trabajo claramente quedó que las personas, a la hora de captar, procesar y racionalizar y tomar decisiones para la acción, tenemos diferentes formas de funcionamiento. Es decir, existen diferentes estilos intelectuales. Entonces, el estilo o la mente de la estrategia o el estilo estratégico es un estilo diferente. Y yo las características principales de la mente de la estrategia las definiría. Primero, una mente acostumbrada a captar, recopilar, analizar y sintetizar en categorías o mapas la información diversa que es captar del entorno en el cual está configurando, en función de esa información y de esa categorización, con una visión amplia, no solamente en el espacio, sino también en el tiempo, en el largo plazo, en el medio plazo, ser capaz de proponer un planteamiento, un posicionamiento, un objetivo y unas líneas de trabajo para acceder a él. Entonces, la mente del estratega es una mente sintetizadora, holística, muy sensibilizada en la búsqueda de información, y es justo lo contrario de la mente que se dedica y que vive amarrado a los acontecimientos particulares del corto plazo y del día a día sin ningún tipo de perspectiva.
Una visión general en el tiempo y en el espacio.
En el tiempo y en el espacio. Es decir, por ejemplo, hay una... yo creo que hay una tendencia, incluso hoy en el campo político solemos hablar mucho, al cortoflacismo. Entonces, eso es la antiestrategia. O sea, una forma de pensar solamente en el corto plazo y en acontecimientos dispersos sin ser capaz de configurar unas categorías y unos mapas y unas concepciones de la realidad, eso es la antiestrategia.
Se me ocurre, Iñaki, por lo que estás diciendo, que, por ejemplo, para formar a un joven, a un chaval, a una chavala en este pensamiento estratégico, en este estilo estratégico, por ejemplo, es estupendo el jugar ajedrez.
Sí,
es un juego estratégico.
Es un juego estratégico, es suficientemente complejo, no solamente desde el punto de vista de las posibilidades de jugadas que tienes, sino también desde el punto de vista de que tú puedes visualizar con aquello de que la siguiente, la otra, puedes pensar en tu cabeza no solamente la jugada inmediata, sino la siguiente. Eso es estrategia. Uh-huh. Evidentemente es un juego extraordinario para desarrollar la mente del estratega.
Un fenómeno curioso en la historia de la estrategia es la aportación, sobre todo a partir del siglo XIX, del pensamiento revolucionario. Por ejemplo, se considera que el marxismo fue una poderosa fuente de innovación estratégica, como también lo han sido movimientos de oposición que, bueno, pues se han conseguido victorias como la del pequeño David frente al gigante Goliat. Una buena estrategia puede superar quizás a partir de una situación un poco más indefensa de base, ¿no?
En el campo político, si tuviésemos que decidir la estrategia que es, la estrategia es la configuración de los objetivos para alcanzar el poder y los mecanismos para lograrlo. Entonces, antes ya hubo otros planteamientos, pero claro, evidentemente el marxismo, si algo fue, entre otras cosas, fue precisamente el planteamiento de una estrategia para alcanzar el poder en el Estado moderno, transformar la sociedad y para ello planteando una serie de vías. Hay un gran debate de cuáles fueron esas vías, y entonces abrió una nueva época en el campo de la estrategia política. Eso ha evolucionado muchísimo después. La primera consideración. La segunda, en el campo de la estrategia política, que está ligada con, cuando hablamos de poder, Es muy difícil diferenciar los mecanismos políticos puros de los mecanismos militares. Es decir, Clausewitz, la frase histórica de Clausewitz es: ¿qué es la guerra? Es la política llevada a cabo por otros medios. Entonces, es difícil distinguir la estrategia militar de lo que yo llamaría de la estrategia de poder, de la estrategia política, ¿no? Entonces, en esa evolución, yo suelo decir que el pensamiento militar clásico, que al final es el pensamiento político clásico, sufrió su primera gran convulsión con la Guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam fue una lección impresionante que llevó a los estrategas militares que enseñan en West Point, por decir algo, y recientemente, no sé si habéis leído una carta de 130 militares a Trump, cuando ha aprobado que va a incrementar los gastos militares en Estados Unidos, además diciendo ya es hora de que Estados Unidos gane alguna batalla, militares americanos, pero un montón, han escrito una carta: perdona, Trump, es mejor gastar el dinero en evitar las guerras, y además las guerras no se ganan solo por la fuerza física. Y esas son lecciones que aprendieron los estrategas militares en Vietnam. ¿Qué quiere decir eso? En Vietnam se demostró que la superioridad absoluta del poder militar en términos de medios y materiales, que es la tesis fundamental de los estrategas militares clásicos, no es suficiente, porque nos podemos encontrar que hay otros elementos, como por ejemplo el compromiso, la adhesión de una comunidad por un ideal, por un proyecto político, cultural, llámelo lo que quieras, que puede contrarrestar la diferencia absolutamente brutal en términos de medios militares y
lección que aprenderían años después los soviéticos en Afganistán.
Los soviéticos, etcétera.
Es una lección que a lo largo de la historia creo que la ha aprendido mucha gente.
Sí, mucha gente, sí, sí. Y precisamente al hilo de los soviéticos, Iñaki, hay una paradoja en la historia, y es que en los años 60, creyendo que las economías planificadas del bloque del Este, con una gran carga estratégica, por su propia definición, de planes quinquenales, etcétera, estaban teniendo resultados exitosos, que luego ya se reveló que no eran tales, pues en Estados Unidos surgieron las primeras corrientes teóricas precisamente sobre estrategia para pensar. Es ahí cuando aparece el pensamiento estratégico, y al mismo tiempo se va imponiendo la figura del manager, es decir, del estratega de empresa y tal y cual. Pues entonces, ahí yo creo que es ahí cuando surge este pensamiento, ¿no?, estratégico como disciplina teórica.
Me abres aquí una ventana muy interesante. Es decir, al final, el régimen soviético, con sus planificaciones quinquenales y todo aquel espíritu planificador centralizado, ahí lo único que hizo fue importar el modelo de estratégico y de planificación que era dominante en Occidente, en una época en la que todos hemos conocido la época que se llamaba del management científico, cuyo gran representante fue Taylor.
El taylorismo.
Y el taylorismo.
Taylorismo que triunfó más en Rusia que en Estados Unidos.
Taylorismo luego entró en crisis, luego sí. Igual hablaremos de ello, que en el taylorismo ya planteó el primer modelo de planificación, se llama la estrategia concebida como plan, pero dentro de una concepción de la empresa con una maquinaria compuesta por unos engranajes, nosotros lo hemos llamado un concepto newtoniano de la vida de las organizaciones, que se podía perfectamente regular, planificar sin ningún tipo de duda ni ningún tipo. Y entonces la Unión Soviética, Lenin y después los que le siguieron, copiaron esa filosofía en la Unión Soviética, con una diferencia, con un poder tal y con una capacidad tal de centralización y del Estado, claro, que al final ahogó totalmente.
Un taylorismo impuesto por la fuerza.
Un taylorismo, ¿no? Es decir, la política soviética durante muchos años fue taylorista en estado puro.
¿Cómo se traslada eso luego, por vía de rebote, a Estados Unidos, a las primeras teorizaciones sobre la estrategia en los años 60?
La ciencia del management y la estrategia es reciente, y la fundó básicamente la Universidad de Harvard. Es decir, la primera facultad que yo creo que se ha creado en el mundo para estudiar, para enseñar y para investigar en temas de estrategia y más ampliamente de gestión empresarial es Harvard. Si la memoria no me falla, la Universidad de Harvard se creó a finales del 19, 1800, y la primera facultad de empresariales de Harvard, pues hay en el cambio de siglo, ¿no? Y es donde se empezó el estudio de la estrategia de las organizaciones, de las empresas, etcétera, empezó a hacerle corte académico. La ciencia del management y, por lo tanto, de la estrategia, como elemento fundamental del management, se convirtió en un corpus de investigación, de enseñanza, a partir de ese momento.
Una buena planificación es importante en una estrategia, pero ¿es suficiente? ¿Qué ocurre con el concepto de lo imprevisible?
El planteamiento de planificación predeterminada, que fue el concepto estratégico principal, que su gran gurú fue Igor Ansov, entró en crisis con la crisis del petróleo. En el año 73, 72, 73, 74, por ejemplo, a las grandes industrias petroleras del mundo les pilló casi infraganti, porque fue un movimiento inesperado donde se aliaron los países productores del Oriente Medio y Venezuela y compañía y plantearon una subida de precios y les pilló infraganti. Eso puso absolutamente en cuestión el modelo estratégico de planificación. La Royal Dutch Shell en ese momento creó un equipo para tratar de estudiar y para tratar de resolver y enfrentarse a este tipo de circunstancias totalmente imprevisibles, y fue uno de los núcleos importantísimos que luego hemos conocido del modelo de planificación por escenarios. ¿Cuál es el problema, precisamente, a la pregunta que me hacías? Es que el futuro es incierto. La planificación, el modelo planificador anterior, partía del supuesto de que el futuro es proyectable y además es cierto. De eso nada. Y la crisis del petróleo puso en cuestión ese modelo de planificación. Y entonces surgieron nuevos planteamientos estratégicos y nuevas escuelas de pensamiento.
Y estos planteamientos por escenarios es dibujar posibilidades, ¿no?
Intentar imaginar.
Imaginar posibilidades que se pueden
dar. Hay una frase muy importante, que el futuro no es predecible. Y sobre el futuro no podemos decir nada. Pero el futuro lo podemos imaginar. Y sobre todo, incluso el futuro lo podemos construir. La ONU tiene una universidad que fundamentalmente se dedica a plantear y a imaginar el futuro en términos de la humanidad, en los grandes problemas y los retos que tenemos en la humanidad. Y el mejor manual que conozco es el que publica la Universidad de la ONU de herramientas, de concepciones, de filosofía de la planificación por escenarios.
Y una cosa, esto, Iñaki, hasta hace unos años se hablaba mucho eso de los planes estratégicos. Todas las empresas, todas las instituciones tenían un plan estratégico que era además periódicamente renovado, actualizado. Pero esto parece que ha quedado un poco obsoleto, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí?
El concepto de plan estratégico, con esa concepción tan de planificar hasta en los detalles lo que vas a hacer y los objetivos que vas a conseguir de aquí a 3, 4, 5, 6 años. Una cuestión, la crisis del petróleo y la crisis económica global que generó la crisis del petróleo, hemos vivido aquí mismo en Euskadi los años 85-90, han sido tremendos. Entonces, la crisis del petróleo que llegó casi súbitamente y la crisis económica que derivó puso en cuestión unos planteamientos de la planificación estratégica anterior. Y aquí en Euskal Herria, inmediatamente después se hizo bastante dominante lo que se llama la escuela o el modelo de estrategia basada en el posicionamiento, que su gran gurú es Michael Porter, que escribió sus grandes libros canónicos allí por los años 80-85, que luego el gobierno vasco en los tiempos de Jon Azua se planteó aquí toda la política de clústeres, Porter hizo un diagnóstico, etc. Entonces, aquí durante muchos años en las empresas se adoptó el planteamiento o la escuela de Porter, que más que en un planteamiento de planificación exacta, su reto fundamental es las empresas o las organizaciones, en el contexto competitivo en el que nos movemos, ¿cómo nos posicionamos? Desde el punto de vista de nuestros productos, de nuestras marcas, de nuestras ofertas, ¿cómo nos posicionamos en el exterior?
Llegados a este punto, ¿el conocimiento de lo que supone la estrategia puede ser algo provechoso para cualquiera de nosotros o es un tema reservado a ejecutivos, a directores de empresa o a líderes políticos?
Yo creo que la cuestión de la estrategia, definida un poquito, definida un poco de forma sumaria como una definición de los objetivos, de los ámbitos en los cuales desarrollo la actividad de la empresa y ciertas líneas de actuación para conseguirlos, vale para todos, incluido para las personas. Otra cosa es que esas definiciones sean explícitas o racionalmente hechas o deliberadas o sean tácitas o que emerjan a veces sin ser conscientes cada uno de nosotros. Por ejemplo, en el campo de la estrategia empresarial existe el concepto de estrategias genéricas, es decir, Porter definía, dentro de los objetivos o estrategias genéricas de una empresa hay dos: reducir los costes, ser el más barato o diferenciarnos de los que ofertan los demás. Y luego hay lo que se llama una cosa intermedia, que es las estrategias de nicho, buscar grupos muy selectivos de clientes y tratar de satisfacer de ellos. Hace poco he leído un manual muy interesante de lo que es la evolución de las ideas en el campo de la psicología, y hay un campo que aparece en el manual que es la psicología de la felicidad, los psicólogos de la felicidad. Y no recuerdo exactamente quién es el psicólogo que aparece allí, planteaba tres estrategias genéricas personales para ser feliz. Tres estrategias personales que son la estrategia que yo llamaría el objetivo de vivir bien, yo diría con una filosofía hedonista de la sociedad de consumo actual, la estrategia genérica de dedicar tu vida al servicio de la comunidad o de la sociedad o al servicio de los demás, y luego la estrategia vocacional, ser artista, científico, es decir, un objetivo, llamémosle, de carácter trascendental. Pero antes que leer al psicólogo, me recuerdo que leyéndole a Bertrand Russell más o menos decía, ¿qué orientaciones principales hay en la vida de los hombres? Decía, en los dos polos está la vocación trascendental de los artistas, los científicos, etcétera, y en el otro está la vocación de la relación, con las personas, etcétera. Entonces, las personas también podemos pensar en términos estratégicos.
Claro, analizar nuestra propia vida en esos términos.
Y plantearnos. Es que uno de los elementos, yo, de la lectura de los psicólogos de la felicidad, que he descubierto es que uno de los problemas para la felicidad de las personas, aparte de la disponibilidad o no de los recursos económicos mínimos para vivir correctamente, que ese es un primer problema que impide cualquier cuestión, pero en la sociedad actual es precisamente no tener un tipo de claramente un tipo de estrategia de vida, en términos de por ejemplo, en términos de los que he planteado actualmente. Y Porter ya lo decía, y lo peor que le puede ocurrir a una empresa es, en inglés decía, to be stuck in the middle, es decir, no estar ni A ni B, si quedarte ahí en medio. Yo veo alrededor muchísimas personas que están ahí sin tener una clara, un poco, vocación o una estrategia.
Estoy pensando que perfilar estrategias se ha convertido en un ámbito de negocio importantísimo, el editorial desde luego, porque al fin y al cabo los libros denominados de autoayuda se basan en eso, ¿no? En plantear estrategias de las formas más variopintas, por cierto.
En el campo de la estrategia ha habido escuelas que yo a veces he solido explicar. Orientaciones estratégicas orientadas al entorno, hacia afuera, la de posicionamiento está orientada al entorno, y ha habido con la publicación con el surgimiento de la famosa escuela de la estrategia basada en los recursos, una escuela de la estrategia orientada fundamentalmente a los recursos y capacidades internas de la empresa. Y ha habido muchos años donde han estado contrapuestos. Después, a lo largo del tiempo, ha habido un proceso de convergencia entre ambos, porque yo soy de los que pienso que plantear una estrategia pensando solamente en los recursos y capacidades internas, eso es una estrategia ciega, que es incapaz de generar una dirección. Entonces, volviendo a la pregunta, todos estos planteamientos de autoayuda, para mí, desde un punto de vista estratégico, carecen totalmente de esa orientación al mundo y al entorno. Y tratan de buscar la estrategia en la vida solamente con un carácter introspectivo, en lo cual es absolutamente artificial.
Bueno, Iñaki, para terminar, aconséjanos algunos libros a diferentes niveles, porque no somos expertos, pero nos interesa este tema. ¿Qué nos recomendarías? ¿Qué podemos hincar el diente?
Cuidado, he dicho más de una vez, soy de estilo intelectual teutónico. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Amplitud y profundidad. Hoy, en la sociedad actual, esto no se lleva mucho, pero yo voy a recomendar desde el punto de vista del estilo intelectual teutónico.
Me parece correcto.
Unos libros, una persona que tiene curiosidad, que leyéndose puede extraer una información bastante completa del tema. Yo, el último, sería un libro que se titula Estrategia, una historia, de Friedman, que publica La esfera de los libros y que se ha publicado en el 2016, que me parece completísimo porque aborda la estrategia en el campo militar, aborda la estrategia en el campo político y aborda la estrategia en el campo empresarial organizacional.
Un gran libro.
Un grandísimo libro, grandísimo, y actualizado.
Y actualizado, que está todo.
Luego, como un manual, que seguramente es un libro de texto, que no sé en este momento en qué edición estará, es un libro que se titula Dirección Estratégica, de Jerry Johnson y Kevan Scholes, que es Prentice Hall.
Es un manual de estrategia.
Este es un manual, además muy completo y extraordinario. Muy bien. Luego, como hubo allí por los años 90 y tantos, la gran moda de que todo estaba basado en el conocimiento y basado en los recursos, hay un libro muy sencillo, mucho más sencillo que estos, que es de Grant, que existe traducción castellana, pero que es Análisis Estratégico Contemporáneo, que lo publicó en su día Blackwell en el año 95. Y luego el último es el último modelo, que es en torno a la concepción de la estrategia, en torno al concepto de modelo de negocio, que es de Alan Afua, y yo tengo la versión en inglés, que es Business Models Strategic Management Approach.
Gracias, Iñaki. Gracias, Juan.
Agur.